Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la comuna 4 Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín. Hablando a 4 Bits, un espacio donde las iniciativas, testimonios e historias de la Comuna 4 y sus habitantes son contadas a través de las voces de sus protagonistas.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de 4 Bits Radio. Desde la Comuna 4 Aranjuez, soy Luisa Fernanda Bolívar Henao, comunicadora social, periodista y amante del poder de las historias que nos conectan. En este episodio quiero acompañarte y llevarte de la mano por temas que nos importan, que nos hacen reflexionar a transformar nuestra realidad. Francisco, bienvenido nuevamente a este espacio. Bienvenidos todos nuestros oyentes a esta segunda parte, donde continuaremos conociendo un poco más del proceso en el que ha estado participando Francisco desde la Mesa de Salud. Vamos a tener también toda la información de la sistematización que realizó la Universidad de Antioquia para todo este proceso que ellos llevan, y seguiremos conociendo un poco de esas fortalezas, de esos retos que se siguen viendo aquí en la Comuna 4. Bueno, Pacho, pasemos a la actualidad. Actualmente, ¿cómo está trabajando la Mesa de Salud para abordar esas necesidades y mejorar el acceso a los servicios de salud en el barrio?
Ya no, todo eso se perdió. Se perdió porque la participación en un 90% se acabó. No vemos sino 3 o 4 ahí. Ya no tenemos la misma capacidad que teníamos. Las madres comunitarias ya son contratistas, ya no van a la reunión de la mesa. Las juntas de acciones comunales, los comités de salud no son funcionales. Nunca han sido funcionales, siempre yo estuve a la vanguardia de animarlos y nunca se logró por ciertos intereses, ¿sí? Yo creo que más por celos, ¿sí? Cuando ven que uno está liderando una cosa y va proyectando algo, hay personas que son muy celosas frente a eso. Entonces, no, hay otros que son muy abiertos, ¿sí? Sí,
yo. Pero entonces, ahorita, ¿cómo se lleva a Pacho esa dinámica? ¿Cómo acercar a la comunidad a que tenga esos accesos y ese conocimiento? ¿O es una misión que ya es imposible?
No es imposible. Lo que pasa es querer hacer. Y primero tenemos que aprender, como te digo. Nosotros aprendimos de atrás para adelante. Lo aprendimos, ¿sí? Hoy usted le dice a una persona que dice representar la salud y usted le pregunta qué sabe de esto, qué propone, y más bien se hace al lado, se acomoda, ¿sí? Más fácil se acomoda que estudiar cómo son las cosas o que exigir, ¿sí? Porque es que cuando uno está en una organización se convierte en un defensor de los derechos humanos, ¿sí? En defender los derechos de esas personas que supuestamente usted está representando, ¿sí? Pero hay que ser muy cauteloso en eso, porque es que uno puede, por ejemplo, un empleado de la administración puede fallar, pero no hay necesidad de decirle ladrón, no hay necesidad de tratarlo mal.
Todo con respeto,
pero sí hay necesidad de exigirle cómo va a resarcir eso a nombre de la comunidad, a beneficio de la comunidad. Si usted lo coge por ese lado, le da mejor que ir a enfrentarlo, que irlo a maltratar, porque ellos son empleados públicos, tampoco... Si le cierran la puerta a usted y listo, y nunca le hacen nada, todos le dicen que sí y no le cumplen nada. En cambio, si usted lo lleva por la vía amable, le da mucho mejor.
Claro, ¿sí? Y es que con respeto todo también va como funcionando mejor.
Sí.
Bueno, Pacho, pasemos entonces ahora a un tema que nos convoca hoy, y es saber cómo ha sido esa colaboración con la Universidad de Antioquia. Vale. Sabemos que recientemente la Universidad de Antioquia, a través de la Facultad de Salud Pública, realizó el proceso de sistematización con la Mesa de Salud. Cuéntanos en qué consistió ese proceso y cómo crees que ha beneficiado a la comunidad. También incluir qué hallazgos o conclusiones importantes arrojó este proceso de sistematización y cómo la están utilizando para mejorar la situación de salud en Moravia.
Hay una situación muy berrionda, porque ese proceso de sistematización duró 5 años por varias circunstancias. Primero, por la pandemia. Segundo, no participamos de ese proceso. Pues participamos todos, pero estábamos incluidos en el proceso de recolección de insumos. 2 líderes nada más, ¿cierto? Uno de ellos era yo, y yo me enfermé. Estuve 1 año hospitalizado. Entonces también se fue retrasando, duró 5 años. Y el resultado es que no hay cómo, porque desde que la gente no se interese por las necesidades y se preocupe por eso, porque como te decía ahora, ya cambiaron las perspectivas. Ahora es cómo voy yo o qué hay para nosotros, ¿sí? No es como primero que se hacía, eso puede ser para la gente. Nosotros hicimos muchas propuestas a nivel municipal, departamental y local, aquí en el barrio, para mejorar las cosas de eso. Dentro de la mesa en salud hizo la propuesta de buen comienzo, pero no un buen comienzo en construcción, no un buen comienzo en infraestructura así como está hecho, sino un buen comienzo, como decíamos nosotros, es que nosotros somos tácticos, nosotros no somos técnicos, nosotros pensamos, proponemos, pero no hacemos, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, vamos a hacer un buen comienzo articulando todas las situaciones que maneja Bienestar Familiar. Entonces decíamos, empezamos con la madre familia, que son los que atienden a las mujeres embarazadas. Si usted empieza a crear conciencia desde el vientre de la madre y a la madre, va construyendo procesos. Después de que nace el niño, garantícele la guardería, garantícele la alimentación, ¿cierto? Pero a la vez vaya acompañando a la familia con otro proceso que tiene Bienestar, que llaman las educadoras familiares. Cuando usted ya pasó por todo eso, ya garantícele la educación primaria. Y después de 8 años, déjelo suelto, que ya, si usted lo acompañó durante esos 8 años, que son los años principales de la infancia, con eso ganó, sí logró.
Sí, una siembra.
Sí, si lo hizo bien, logró. Pero nunca se logró esa articulación. Hoy están los buen comienzos, gracias a Dios, funcionando. Fue una propuesta que se hizo aquí, como la propuesta de los centros días para los adultos mayores. Eso también salió de la mesa en salud. Salió una propuesta con una compañera cuando ese tiempo era la Fundación Comunal, Adriana Gaviria. Estuvimos en desarrollo social, pidiendo un espacio aquí que le decíamos al SENA, que es donde están ahora el adulto mayor. Estábamos pidiendo el espacio y nos propuso la doctora Teresa Muñoz, que estaba en ese tiempo, hizo una articulación con Giovanni Celis y con esas personas de Bienestar Social, y propusieron hacer eso. Eso fue, por eso digo que es con voluntad política. Eso fue el gerente en ese entonces del macroproyecto de Moravia, el secretario de Bienestar Social y el secretario de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque el secretario de Desarrollo Social era el que tenía el bien inmueble, el que ponía la plata para hacer el desarrollo social era Bienestar Social.
Ustedes la idea y las ganas.
Nosotros la idea y decirle al gerente que nos apoyara, y salió así. Sí, ese fue el primero de todos los. ¿Cómo la vivo?
Excelente.
¿Sí?
Sí.
Ahora, venga, pues que falta la. Falta hablarte sobre la sistematización. ¿Qué pasa con la sistematización? Vea, como se lo dije, nosotros ya estamos muy adultos, ya la capacidad de instalar no existe. ¿Por qué razón? Ya nos da demencia senil, como se dice, pues ya nosotros ya mayores de 60 años ya no hay nada, ahí no hay nada. Los jóvenes no participan porque tienen otras expectativas, ¿ya? Otras expectativas. Pero para mí lo peor que puede haber es que no haya sentido social. Así la gente diga que tiene sentido social, la gente hace una propuesta y si no va en nombre de él, más bien retira la propuesta y es capaz de pelear, de mandar a la persona que la haga, porque no la hizo, porque fue propuesta de él y él no aparece en los títulos. Entonces, no es a beneficio de la comunidad, sino a beneficio de él. Si él no aparece, no sale.
O sea que con eso que me dices, se pierde mucho el impacto que tuvo como tal la sistematización también.
Sí, se pierde. No, el impacto. A ver. No, porque la sistematización demostró una cosa, y es que pueden haber organizaciones con muchos años sin necesidad de recursos salir adelante. Nosotros llevamos 25 años y nosotros no vivíamos de ningún recurso pegado de nadie, ¿de acuerdo? Nosotros en el municipio no nos daban, a nadie nos daba, nos apoyaban en ciertas actividades en algunos momentos, tampoco en todos los años de la vida nos apoyaron, sino en algunos momentos, en algunas, como le digo, voluntades políticas que tenía, ¿sí? Nos apoyaban en brigadas. Nosotros, por ser esa organización, como las universidades, como usted dice, la Universidad de Antioquia, nosotros hicimos un proyecto, nosotros trabajamos en varios proyectos, nosotros trabajamos en un proyecto de salud mental en Medellín, con la Universidad CES, muy importante y de mucho impacto. Trabajamos también un proyecto de medio ambiente, con la UPB, ¿sí? Nosotros hemos trabajado muchos proyectos y hemos logrado muchas cosas.
¿Pero qué crees tú entonces que fue ese objetivo esencial de la sistematización?
Recuperar información y demostrar que hay organizaciones que pueden sostener. Y la organización más longeva que había en el territorio es esta, 25 años. Era esta.
¿En qué fecha tenían los 25 años?
Ahora en septiembre. No, ya pasamos los 20. En 1990. Y la mesa empezó en 1995. En 1995, eran 29 años. En mayo, en abril de 1995, ¿cómo empezó? Con la contratación de las EPS, que eran los contratos así.
Eso me lo dijiste al inicio. Entonces, ¿qué quedó de insumo como tal, de investigación?
Pues quedó un papel demostrando que éramos capaces. Pero había, dentro del proyecto estaba también eso de cómo fortalecer la mesa, cómo mejorarla. Se hicieron varios intentos y no se pudo.
Y había un recurso para eso, destinado para fortalecerla. ¿Y entonces qué pasó con esos recursos?
El recurso lo puso lo tenía la Facultad de Salud Pública en la investigación. Luego algunos profesores tenían la voluntad de seguir acompañando eso. De hecho, le ha servido de monografía a los dos profesores para su tesis de maestría. Esa propuesta o toda esa investigación le sirvió a los dos profesores para el trabajo de maestría. Y en la última, que a mí me... Yo estuve en la presentación de la última y quedamos en tablas porque preguntaban lo mismo. ¿Y ahí qué sigue?
Bueno, y ahí qué sigue. Entonces, Pacho, te pregunto yo a ti, como mesa, ¿ahí qué sigue?
Esa es la más dura. ¿Ahí qué sigue? Pues ya, pues sería la muerte súbita. ¿Por qué razón? ¿Por qué te ríes? No, porque es que mira, si no hay materia prima, que somos las personas y la voluntad de hacer las cosas que hay que hacer, ¿sí? Ahora estamos hablando de los procesos. Si no hay voluntad política hoy, la deudoría no sirve para un carajo, nada. No sirve sino el nombre y el altruismo que se las tiran las secretarías y la administración diciendo que incluyen a todo, ¿sí? Que no, que la comunidad, que las personas que pueden asistir, que las personas son primero, pura cháchara.
Entonces podemos decir, Pacho, que quedó en conclusión un insumo de investigación.
¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Exacto. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo fueron los procesos? ¿Qué procesos se hicieron? Quedó toda una memoria, ¿sí?
Pero ya para fortalecer, no hay como tal un presupuesto.
Yo la puedo invitar a usted para que hable con cualquiera de los profesores que, como a ellos, les sirvió eso de tesis, ¿sí? Pero dijeron lo mismo que yo le dije, ¿sí?
¿Y aquí qué? Entonces ahí llegaron como decir, a un abismo.
A un abismo.
Bueno, Pacho, está difícil todo este tema de la visión del futuro y sostenibilidad como tal de la mesa, más teniendo en cuenta pues que la participación juvenil es un poco baja en este tema, precisamente. Sin embargo, sigue como la lucha desde los líderes sociales.
Es que hay una situación, y es que yo tenía una controversia frente a eso. Todo el mundo habla de género, de relevo generacional. Y yo no entendí qué es eso.
Exacto, y no es llegar a un relevo regeneracional, sino a que hayan también otras personas.
Retroalimentación.
Exacto, que vengan con ideas frescas y renueven ideas.
Todo el mundo le pregunto, venga, ¿usted dónde saca este relevo generacional? Porque puede que tenga 50 años, pero es nuevo en los procesos. Sí, puede que tenga 40 años, pero no en los procesos. Entonces dicen, no, es que aquí no hay jóvenes. Él es joven en el proceso.
Claro.
Él es joven en el proceso. Lo que pasa es que aquí le llaman relevo generacional, ¿sí? Entonces, hay situaciones como cuando hablamos de los procesos de PP, mucha gente en la inscripción, ¿cuántos escriben y cuántos quedamos? Porque cuando ven que no es como ellos creen, no vuelven.
No vuelven.
¿Sí? Cuando ven que ellos, no es lo que ellos quieren ni pueden lograr lo que ellos pensaban, hasta ahí llegó. ¿Quiénes quedamos? Entonces, un ejemplo, los jóvenes dicen, no, es que los viejos siempre manipulan eso. Y no se quedan. Y yo recuerdo una vez que decían los jóvenes decían, no, es que los viejos manipulan eso. Y yo recuerdo en varias ocasiones que los jóvenes se llevan más plata que nosotros. En reggaetón, en todo eso, claro, se llevan más plata que salud.
Por,
por eso, mire. Entonces sí, es que sí podían.
Total,
¿ah?
Total.
Entonces decían, no.
Ahí volvemos al inicio, voluntad. Una voluntad total. Pacho, para concluir, gracias por tu presencia en este espacio, gracias por seguir construyendo la transformación y desarrollo de este bonito territorio, y por último, déjanos un mensaje para la comunidad.
No, pues, ¿qué quisiera yo? Yo quisiera que la gente tuviera más sentido de pertenencia y más voluntad por ayudar a los demás. Yo creo que no es sentir... La mejor satisfacción mía es saber que el otro está bien, que yo le pude servir, que el otro se benefició. que lo que yo le dije al oriente pudo lograr las cosas. Para mí esa es la satisfacción más grande que cualquier dinero.
Papacho, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Soy Luisa Fernanda y este es tu espacio en 4 Bits Radio. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Hablando a 4 Bits, un espacio donde las iniciativas, testimonios e historias de la Comuna 4 y sus habitantes son contadas a través de las voces de sus protagonistas. Este producto es realizado con recursos públicos priorizados por habitantes de la Comuna 4 Aranjuez, a través del Programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo del Distrito de Medellín.